grandes nombres.
La dicotomía de Pascal, entre la razón y el corazón, entre la ciencia y la fe, por Refugio Martínez. Mens sana, incorpore sano, es una cita latina que decididamente no se podría aplicar a Blaise Pascal. Encerrado en un cuerpo enfermizo, fue un matemático brillante, un físico visionario, un filósofo nato, un pragmático inventor y un escritor incisivo. 400 años después de su nacimiento, cabe preguntarse cómo hubiera sido el legado de este genio si su vida no hubiera sido tan prematuramente truncada por la muerte, ni su razón tan precozmente secuestrada por la religión.
¿Quién iba a decir que una partida inconclusa cambiaría el rumbo de las matemáticas? Corría el año 1654 cuando el experto jugador, escritor y pensador Antoine Gombeau, conocido como el caballero de Maigret, tuvo que interrumpir abruptamente una de sus partidas. Queriendo ser ecuánime, acudió a un joven sobresaliente por su intelecto para que le ayudara a repartir las ganancias entre los jugadores. El joven era Blaise Pascal, y aquel fue el momento en el que nació la teoría de la probabilidad.
No obstante, las excelencias de Pascal iban mucho más allá de hacer un reparto justo. Él fue el creador de la primera calculadora y de la jeringuilla. Ideó varios teoremas y el principio de Pascal. Fue el mentor del vacío y el padre de la presión. Puso la primera semilla existencialista y creó la probabilidad en las matemáticas.
Toda su carrera vital hace honor a su célebre frase: vale más saber alguna cosa de todo que saberlo todo de una sola cosa. Fue sobre todo un pensador incansable que a menudo nadó contracorriente al intentar reconciliar el cristianismo con la ciencia, la virtud con el saber y los sentimientos con la razón. Frente al racionalismo imperante emprendió la formulación de una filosofía de signo cristiano en donde el hombre se debate entre la grandiosidad de poder pensar y la frustración de no entender nada.
El niño que pudo pensar, el hombre que renunció a la razón. La vida de Pascal fue tan corta como intelectualmente fructífera. Nació el 19 de junio de 1623, en el seno de una familia noble en Clermont, en la zona de Auvernia, en pleno corazón del macizo central, en el centro sur de Francia. La familia Pascal estaba formada por Étienne Pascal, magistrado de alto rango, su madre, Antoinette Begon, dos niñas, Gilbert y Jacqueline, y el propio Blaise, que desde bien pequeño tuvo una salud enfermiza. Sufrió frecuentes dolores de cabeza, trastornos intestinales y extrañas fobias, entre la que destaca la aversión a bañarse.
Su madre nunca terminó de recuperarse de su tercer parto, y cuando Blaise tenía 3 años se quedó huérfano y a cargo de un padre, con unas ideas un tanto extravagantes sobre la educación del pequeño, a quien prohibió acercarse a las matemáticas hasta que tuviera 15 años. Seguramente fue ese el motivo por el que Pascal sintió tanta atracción por la ciencia de los números, que estudió de manera clandestina y que aprendió de forma autodidacta.
A los 11 años, el joven Blaise escribió su primer libro, Tratado de Sonidos, donde logró resolver la proposición número 32 del primer libro de Euclides, que demuestra que la suma de los ángulos de un triángulo es igual a 180 grados. Ante tal exposición de conocimiento, su padre no pudo sino invertir la táctica.
A partir de ese momento, y siendo Pascal todavía un niño, su progenitor le llevó a las reuniones de la academia, así se llamaban los encuentros que el padre Mersenne organizaba en su convento y donde se juntaba lo más granado de la intelectualidad del lugar para debatir e intercambiar ideas. Allí aprendió y se codeó con científicos de renombre, como Marie Mersenne, Girard de Sargs, Pierre Gassendi o René Descartes. En estas reuniones Pascal, con apenas 16 años, presentó algunos de sus resultados en geometría proyectiva, como el teorema de Pascal.
En 1639, su padre fue nombrado recaudador de impuestos de Alta Normandía y debía dedicar gran parte de su tiempo y esfuerzo a efectuar cálculos que implicaban enormes cuantías. Para ayudarle con esta ingente tarea, en 1642, Blaise inventó la primera máquina calculadora que, aunque empresarialmente nunca fue rentable, sirvió para que su fama se extendiera por toda Francia y el resto de Europa. Gracias a este invento, Pascal es considerado el padre de las máquinas de cálculo y precursor de los primeros ordenadores. De ahí que en 1970 el ingeniero electrónico Niklaus Wirth bautizara el lenguaje de programación con el mismo nombre del inventor, Pascal.
En aquella época comenzó a interesarse también por la física, en especial por la hidrostática. De hecho, se le atribuye la invención de la primera prensa hidráulica.
En 1647 comenzó con sus primeras investigaciones sobre el vacío, donde chocó frontalmente con el gran René Descartes, quien, a raíz de estas desavenencias, llegó a burlarse afirmando que había demasiado vacío en la cabeza de Pascal. Sin embargo, en su libro Tratado sobre el vacío, el joven físico pudo demostrar que él tenía razón.
En 1648, Pascal definió el concepto físico de presión. Convencido de que para investigar cómo varía la presión atmosférica había que subir las laderas volcánicas del Puy de Dôme, en Auvernia, Francia, y debido a que él tenía una paupérrima salud, embaucó a su cuñado para que, con dos barómetros de Torricelli, subiera a la cima y pudiera comprobar que, al ascender los 3.200 pies de altura, el nivel de mercurio, tal y como había sospechado el científico, descendía paulatinamente.
Esta demostración le sirvió para elaborar el principio de Pascal, con el que echó por tierra la idea defendida por Descartes de que el espacio estaba lleno de éter sin masa. En su honor, un Pascal, P.A., es actualmente la unidad de presión del Sistema Internacional de Unidades.
Tras la muerte de su padre en 1651, tuvo un breve periodo de esparcimiento que le llevó a juntarse con nobles ilustrados, con quienes aprendió los encantos de viajar, de sociabilizar y de jugar a los juegos de azar. De aquellas amistades surgió una de las correspondencias más fructíferas de la historia de las matemáticas. Pascal y Pierre de Fermat se enviaron 5 cartas en el verano de 1654, donde establecieron los orígenes de la teoría de la probabilidad al estudiar los juegos de dados.
A partir de esta fecha, pocos más logros se pueden contar, puesto que se sumergió en una profunda religiosidad que le apartó de la ciencia definitivamente. Los últimos años de la vida de Pascal estuvieron marcados por intensos dolores, posiblemente provocados por un cáncer de estómago que se extendió hasta el cerebro, hasta que falleció un 19 de agosto de 1662, con tan solo 39 años.
Calculando posibilidades con Pascal 400 años después. Entre teoremas, principios y demostraciones, Blaise Pascal se interesó por el jansenismo, un movimiento reformista católico iniciado por Jansenio en contra de los jesuitas que propugnaba un mayor rigorismo moral. Aunque entró en contacto con esta corriente por influencia de su padre, fue un 23 de noviembre de 1954 cuando le cambió la vida.
Aquel día tuvo una experiencia mística, un éxtasis religioso que le hizo renunciar a los placeres mundanos y a las ciencias humanas en pos de la divinidad. Convencido de que el camino hacia Dios estaba en el cristianismo y no en la ciencia ni en la filosofía, Blaise Pascal suspendió su trabajo científico y se convirtió en el principal defensor de los jansenistas.
No obstante, nunca pudo dejar de tener un cerebro racionalista. Por eso, en su manera de entender la religión y la fe, aplicaba los cálculos matemáticos de la probabilidad. Según sus convicciones, el sentido común nos indica que lo más lógico es obrar como si Dios existiese, pues el beneficio que se puede obtener es infinitamente superior. En su filosofía, Pascal entendía que si la existencia de Dios no estaba probada, ante la duda, ¿no es más lógico creer en él y asegurarse la vida eterna?
Así, Pascal analizó la existencia de Dios en términos de apuestas y llegó a la conclusión de que, mirando el riesgo-beneficio, es más rentable tener fe. ¿Quién no apostaría una vida virtuosa a cambio de un paraíso infinito? O dicho de otra manera, ¿realmente compensa tener una sola vida disoluta a cambio de una condena eterna?
En su dicotomía razón-corazón, la primera es valiosa porque nos hace pensar, pero es una maraña ininteligible a través de la que es imposible llegar a Dios, a la inmortalidad del alma o al sentido de la vida, y puesto que estas últimas son indemostrables, el camino está en el corazón. En su opinión, el corazón tiene razones que la razón desconoce, pues este posee un poder de comprensión inmediato, repentino y total. Solo a través del sentimiento, que escapa a cualquier intento de elucubración lógica, se puede alcanzar la fe, que es en donde se halla la fuente del discernimiento necesario para elegir los valores en que la razón debe cimentar su labor.
En su famosa apuesta, Pascal no tuvo en cuenta que existe otro tipo de inmortalidad, una que sí que es real, la inmortalidad que nos ha dejado su legado y que se vio mermado por sus convicciones espirituales. Ninguno de los vivos sabremos si ganó la apuesta y si ahora nos mira desde arriba con condescendencia. Pero lo que sí que sabemos es que, con su apuesta, perdimos todos. Jugando con las probabilidades, si Pascal nos hubiera abandonado a la religión, ¿qué más habríamos heredado de una de las mentes más brillantes del siglo XVII?